en este momento es muy probable que Pedro Sánchez siga reflexionando, si deja o no la presidencia del gobierno.
¿Cree usted la justicia? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Por la mañana, el presidente había dicho en el Congreso de los Diputados que confiaba en la justicia. Pero por la tarde nos merendábamos la ya famosa carta a la ciudadanía en la que, en un hecho bastante insólito, anunciaba que necesitaba parar para reflexionar si todo esto merecía la pena y aplazando al lunes, 5 días después, su decisión final. ¿Estamos ante una estrategia o realmente va a dimitir Pedro Sánchez? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 26 de abril.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Ese todo esto de Sánchez tiene que ver con su mujer, con Begoña Gómez.
Hoy estamos en este encuentro porque realmente si queremos que algo pase en este país, si queremos que algo se transforme en este país...
Hace semanas que su nombre viene apareciendo en distintos medios de comunicación por supuestos comportamientos bajo sospecha en su actividad laboral. Sánchez los señala a esos medios como derechistas y ultraderechistas, en la carta. Si seguimos con la cronología, este miércoles esas informaciones han derivado en la apertura de una investigación judicial. Es una denuncia de manos limpias que las interpone de todo tipo y por todo tipo de cuestiones y con algunos casos un tanto turbios, a partir de la que el juez abre diligencias sin, por otra parte, la habitual consulta previa a la fiscalía que, por cierto, ya ha pedido el archivo de la investigación. En la denuncia, mejor o peor armada, se recogen dos cuestiones. La relación de Begoña Gómez con un empresario que logró contratos con la administración con su apoyo y sus lazos con Globalia, que es el grupo que recibió un aval del gobierno para rescatar su aerolínea. Cuestiones que, leyendo la carta, para el presidente parece que no merecen explicación.
Señor Sánchez, ¿está disgustado?
Buenos días.
Así es como salía del Congreso antes de publicar su carta y hacerlo por redes sociales. Los periodistas le preguntaban a Sánchez si estaba disgustado y la verdad es que su cara, por otra parte, pues lo decía todo. Raúl Piña es el periodista del Mundo que sigue la información del gobierno y del Partido Socialista. Raúl, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Raúl, ¿cómo se ha fraguado todo esto? ¿Teníais algún indicio de lo que iba a pasar?
No, no había ningún indicio. Nadie sabía que esto iba a pasar. ¿Había pistas? Sí. Desde hace unos meses, el presidente del gobierno viene quejándose, incluso de manera pública, lo hizo en la presentación de su libro, del trato que recibe su mujer, Begoña Gómez. Pero nadie imaginaba que eso iba a terminar en lo que ha sucedido. Sánchez llegó a primera hora al Congreso de los Diputados, se metió en las dependencias del gobierno y ahí ya algo pasó que su equipo vio que la cosa no iba bien. Él ya trasladó una serie de mensajes y de opiniones de que no se sentía bien. Hubo gente que supo que ese día iba a ser largo. Quizás nadie sabía que iba a terminar como terminó, pero sí que iba a ser un día distinto.
A tenor de la carta y de la reacción del presidente, esto parece bastante evidente, pero en todo caso te lo pregunto, Raúl. ¿El asunto Begoña Gómez es lo más sensible para Sánchez?
Yo creo que sí. Yo creo que él es un político que por su manera de ser y por su manera de actuar también sabe, quiere decir, que va a ser flanco de críticas, que va a ser objetivo de la oposición, pero yo creo que él no se imaginaba que esto iba a derivar en poner en el foco a su entorno, a su familia. Él siempre explica o ha explicado que esto ha derivado en una situación en la que se ha usado, en este caso a su mujer, para tratar de derribarlo a él. ¿Es una cosa nueva? No. Esto es una cosa que el presidente del gobierno no decide esta semana. Viene mascullando desde hace tiempo, desde hace meses. Él en las conversaciones con su equipo siempre decía hay que tener paciencia, pero se están sobrepasando los límites, pero se está traspasando toda la línea. Y él considera, y así lo ha trasladado esta semana, que dijo, no puedo más.
Claro, estamos hablando de un político que nos tiene acostumbrados a todo tipo de giros de guión, a lo impredecible, a las jugadas maestras. Es el autor del manual de resistencia, nada menos. Vamos a situarnos en el lunes, fecha en la que expira la reflexión del presidente. Por lo que tú sabes, ¿existe alguna certeza, ya sea en su entorno, en Moncloa, o bien en el partido también, en el Partido Socialista, en Ferraz, de lo que va a decidir Sánchez?
Ninguna. La única certeza es que el presidente del gobierno tenía decidido dimitir, irse, y así lo había trasladado, y que ahora toda la gente que trabaja con él está intentando ver cómo hace para revertir esa opinión, para tratar de convencerle, pero nadie sabe qué va a hacer.
Si damos un paso más, como siempre vamos un paso por delante, ante esta incertidumbre que por otra parte genera una sensación de excepcionalidad total en España, en el país, hay una derivada que me parece bastante interesante también tener en cuenta. Pase lo que pase el lunes, ¿cómo sale Raúl el PSOE de esta? ¿Qué supone para el partido haber vivido y estar viviendo esta situación?
Abre también la puerta al debate de ¿hay un PSOE después de Pedro Sánchez? ¿Qué PSOE hay después de Pedro Sánchez? Bueno, todo parece indicar que el futuro del PSOE pasa por una mujer, pasa porque lo lidera una mujer. No sabemos si desde el lunes, pero pasa por una mujer. Todo va a depender de la hoja de ruta que marque Sánchez cuando comparezca ante los medios y decida qué hace.
Cuando hablas de una mujer, ¿te refieres a...?
Yo creo que hay ahora mismo sobre la mesa dos mujeres que tienen mucho protagonismo y mucha influencia en el PSOE y en el gobierno y en lo que hace Pedro Sánchez, que son María Jesús Montero, que es la vicepresidenta primera del gobierno y su mano derecha. Y yo creo que también hay una persona importante a la que se le está dando mucha notoriedad, que es Pilar Alegría, que era portavoz del PSOE y ahora se la ha ascendido a ministra de Educación, ministra de Deporte y portavoz del gobierno. Quiero decir, tres carteras suficientemente importantes como para que sea una persona a tener en cuenta.
Montero y Alegría. Esos son los dos nombres. En todo caso, la decisión de Pedro Sánchez el lunes. Raúl, gracias. Hablaremos.
Gracias a ti.
Hay una pregunta principal, dado este último giro de Sánchez, que todo el mundo tiene en la cabeza, incluso creo que tú que estás escuchando esto también la tienes en la cabeza. Se la voy a hacer a nuestro subdirector editorial, a Jorge Bustos. Hola Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal Javier, cómo estás?
¿Estamos ante una estrategia o esto va en serio?
A ver, yo creo que son compatibles las dos cosas, si me apuras. Muchos españoles están preguntando si esto es todo una táctica para ganar tiempo, desviar la atención, apretar las filas. Y otros dicen que no, que realmente está harto, que no puede más, que se ha dado cuenta de que ser político es muy duro y ser presidente más y que tira la toalla. Claro, en un hombre que ha escrito el manual de resistencia, por lo menos lo ha firmado, que ha presumido siempre de su resistencia, de su resiliencia, de su dureza, de su determinación, y que ha demostrado con hechos en su carrera política que se mueve como nadie en la excepcionalidad, en la jugada, en el golpe de efecto, es difícil creer en la sinceridad de su hartazgo. Pero creo que es compatible por tres razones en concreto. Primero, porque la legislatura que tiene por delante es prácticamente inviable. En fin, la situación parlamentaria de extrema debilidad. Después, la situación judicial. Los casos de corrupción van a seguir su curso, más allá de las comisiones de investigación parlamentaria. Es probable que ni siquiera imputen a Begoña Gómez. Es probable que no se pueda aprobar un delito de tráfico de influencias. Pero evidentemente va a estar en los papeles mucho tiempo todavía, y también el caso Coldo. Y luego está el aspecto personal, efectivamente. Bajo esa apariencia robótica que siempre ha tenido Sánchez, claro que hay un ser humano, supongo, que sufre cuando ve a su mujer en los papeles y se niega a dar explicaciones. Pero claro, todo esto no está desligado de las elecciones catalanas que van a comenzar, no está desligado del pasado de Pedro Sánchez, de un pasado donde él está acostumbrado al regate, al tacticismo, y donde es difícil realmente creer en la sinceridad, y desde luego es difícil creer en que se haga la víctima el killer político más feroz de las últimas décadas.
Esto a mí me parece clave porque en la carta el presidente del gobierno habla de informaciones espurias y de hechos inexistentes, de constelación de cabeceras ultraconservadoras, de galaxia digital ultraderechista, de la que son cómplices Feijóo y Abascal, habla de una estrategia de acoso y derribo por tierra, mar y aire, habla de atropello, de que le intentan hacer desfallecer en lo político y, ojo, en lo personal, atacando a su esposa, y se envuelve en la bandera de que lo atacan por ser de izquierdas. Parece clara una intención aquí de presentarse inequívocamente como una víctima. Eso, Jorge, ¿cómo es compatible con su trayectoria política, con la trayectoria política de Pedro Sánchez?
Pues en ninguna de las formas, Javier. O sea, hasta 14 veces cita a la derecha y a la ultraderecha. Pedro Sánchez, si vamos a los hechos, es un tipo que fue implacable primero con sus propios compañeros de partido. Laminó a todos los compañeros que apostaron por sus rivales, por Madina o Susana Díaz en las primarias. Se cargó la vieja guardia, no ha dado ni agua a los socialistas que le han llevado la contraria y solo los ha recuperado cuando le han rendido vasallaje. Y luego ha sido durísimo y feroz con la oposición, con los temas personales de la oposición, sacando la famosa foto del narco a pesar de que Feijóo no quería llamar a Begoña y no la ha llamado. Podría haberlo hecho, tenía voces en el PP que le pedían que llamara a Begoña Gómez a declarar al Senado y no lo ha hecho. Y él sacando la foto del narco de hace 35 años, llamando corrupta a Isabel Díaz Ayuso cuando se había archivado el caso del hermano y él lo sabía perfectamente, descalificando, yendo a por los jueces, yendo a por los periodistas críticos. Ha sido un líder feroz, implacable, dicho por aliados que dejaron de serlo, dicho por socialistas, dicho por gente muy de izquierdas, dicho por Pablo Iglesias. No me puedo creer que este tipo esté intentando inspirar pena, de verdad no me lo puedo creer, y sin embargo ha conseguido concitar en mucha gente que quizá con lágrimas de cocodrilo, porque dependen muchos intereses mediáticos también de la caída del sanchismo, están lanzando una especie de campaña de adhesión emocional a esta especie de Evita Perón de Pozuelo, que es Pedro Sánchez, intentando que la gente llore con él, le plaló las flores, pidiendo que todo el mundo se solidarice con él y le ruegue de aquí al lunes que siga, por favor, para parar el fascismo. A mí es que me daría risa si no me diera miedo, porque un personaje tan divisivo, que disfruta del conflicto civil, que disfruta enfrentando a los españoles para poder seguir mandando él, me parece peligroso.
La situación política, Jorge, la complejidad extrema de esta legislatura para Sánchez, ¿cuánto tiene que ver con esto o incluso con la posible búsqueda de una salida personal más o menos honrosa?
Es que yo creo que él no imaginaba hasta qué punto Puigdemont y esos 7 escaños que necesitaba de Junts iban a ser tan rocosos, tan difíciles de amoldar. Primero le tumban la primera versión de la amnistía, acuérdate, esa tarde la cara de Pedro era muy parecida a la del miércoles pasado la sesión de control. O sea, él se da cuenta de que el horizonte de la legislatura era muy difícil. Aún así, hasta hace un mes, acuérdate, repetía, qué largo se le va a hacer a la oposición, quedan 3 años, 1100 no sé cuántos días, decía. Y de repente nos merendamos con esta carta. Sinceramente, él sabe mejor que nadie que el horizonte político se le estrecha y a lo mejor ha buscado anticiparse a esa salida humillante buscando una salida.
En una parte de la carta, Sánchez explica que nunca ha tenido apego al cargo. Esto lo dice un político que ha pasado por encima absolutamente de sus principios, desdiciéndose incluso de sus propios postulados, por seguir siendo presidente del gobierno. Y esto es algo que hemos comprobado en los últimos tiempos. A tu juicio, Jorge, y por las fuentes que además has podido consultar, ¿por qué te inclinas? ¿Estamos más cerca de una dimisión o de que esto se convierta en una estrategia política más?
Voy oscilando mis pronósticos, Javier, y como siempre fallo con Pedro Sánchez, como yo, como todos los analistas, porque nadie es capaz de interpretar los recovecos de ese cerebro, pues te diría que ahora mismo la cosa está en 50-50. Si preguntas a la derecha, toda la derecha está convencida de que va a seguir, de que esto es una estratagema más de Pedro Sánchez. Si preguntas a la izquierda y al separatismo, valga la redundancia, por desgracia, está todo el mundo convencido de que se va, de que efectivamente no puede más y que el lunes lo deja. Además es muy difícil presentarte el lunes y decir, pues voy a seguir y vamos a hacer campaña con Salvadorilla. O sea, ¿cómo vuelves de una carta como esa? ¿Cómo vuelves? Es muy difícil. ¿Cómo vuelves del impacto internacional de esta noticia cuando todos los medios más importantes y prestigiosos del planeta están titulando con la corrupción de tu mujer? no sé, no me sorprendería ninguna de las dos. Que dijera, españoles, gracias por haberme manifestado vuestro afecto. Yo por vosotros voy a parar al fascismo y sigo aquí. O bien que diga, españoles, dejo mi puesto a María Jesús Montero, me he dado cuenta que en la vida hay cosas más importantes y voy a cuidar a mi familia. Entonces se va por amor, ¿no? Y entonces, pues digamos que blanquea el final de su ejecutoria.
Lo que pase lo veremos el lunes y lo contaremos aquí además. Jorge, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Te lo seguiremos contando, lo que pase de esta situación tan excepcional aquí en El Mundo al Día, que es un podcast que ya sabes que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Raúl Piña y Jorge Bustos han hecho posible hoy este episodio. Nosotros volvemos el lunes, aquí estaremos. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.